Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estéis escuchando este podcast. Inauguramos sección porque, como ya sabéis, hemos cambiado el formato en Radio Universo Literario y ya no es esos programas que teníamos casi a diario en el que había colaboradores y se hablaba de todo un poco. Este cambio de formato también es para que sea mucho más sencillo para vosotros. Así que comenzamos con esta sección, de la cual me encargo yo, aquí el Messi. Y tenemos, pues eso, como dice el título, El Rincón del Solitario. Y no sé, ¿qué me gustaría contaros, qué me gustaría hablar? Después de este silencio que ha durado casi un año, pues quería hablaros de algo que a mucha gente le da miedo, le eriza la piel. Y a ver, no es que dé miedo, no es que sea un monstruo, o a lo mejor sí, quién sabe. Y se trata de la soledad. ¿Qué ocurre con la soledad? Hemos vivido un periodo de pandemia, 2 años, eso no lo habíamos vivido. La gente ahora pues mira para atrás y lo recuerda. Y sobre todo ese confinamiento estricto que pasamos hace 2 añitos... pues más o menos en estas fechas estábamos todos encerrados en casa, apenas se podía salir a hacer la compra, ir al estanco, o si había alguna urgencia o emergencia y te dejaban, pues ir a algún centro de salud, ¿no? Bien, el caso es que durante ese periodo, pues hubo gente que, aun estando metidos en casa con otra gente, se sintió sola. Gente que pasó directamente sola, físicamente, el confinamiento estricto. Y ante esta situación, digamos que hubo como distintas formas de sobrellevarlo, ¿no? Hubo gente que en el confinamiento estricto, pues, directamente tuvo esta sensación. Pero en vez de una debilidad o un miedo, se enfrentó a ello, lo asimiló y lo convirtió en una especie de fortaleza, de cambio, ¿no? Algo que revolucionase y fuese un antes y un después este tema del confinamiento para su vida personal. También los hubo que estuvieron confinados y lo único que estaban haciendo era esperar a que se levantase, digamos, este castigo, entre comillas, para retomar la vida que tenían antes del confinamiento de marzo. Sea como fuere, los hay que han cambiado, los hay que siguen igual. El confinamiento no les hizo ver las posibilidades que ofrecía. Pero claro, todo al final depende de cada uno. Y también lo supo que para aliviar esa presión, esa angustia de la soledad, de la falta de contacto físico, de la falta de hacer lo que quería, en definitiva, libertad, como se suele decir, recurrió a cualquier instrumento, elemento, tecnología que le permitiese estar en contacto. Vamos, yo de hecho conozco gente que hacía fiestas virtuales en plan de conectamos todos en videollamada y nos tomamos los cubatas, escuchamos música y hacemos de todo. Bueno, cada uno se lo montó como quiso. Pero bueno, al final yo quiero hablaros de la soledad y de la gente que la utilizó para realizar un gran cambio en su perspectiva, en su vida, en su forma de ver el mundo, y también gente que en su interior se lo demandaba, no sabía cómo, no sabía qué era lo que tenía ahí dentro, aguardando, pero que el confinamiento sirvió como revulsivo, ¿no? Sirvió como esa mecha que arde y como en las películas terminan por explotar. Bien, diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la soledad con la literatura? En fin, bueno, pues os contaré. El confinamiento, la soledad, buscada o no buscada, como digo, ha significado un revulsivo. Y hay mucha gente que antes pues no soportaba el poder estar solo en su casa sin distracciones, es decir, sin mirar redes sociales, sin estar en contacto con la gente, sin estar pendiente de si llamaba o no llamaba, WhatsApp, que diréis, WhatsApp es red social. Bueno, red social depende del uso que le dé cada uno. En fin, al fin y al cabo, pienso que los que han aprovechado esta situación excepcional que hemos vivido, que nos ha tocado pasar, me recuerdan mucho a escritores y personas que decidieron pues abrazar la soledad, abrazar el ser un solitario, pero no quiere decir eso que sea antisocial. No confundamos soledad, abrazarla, comprenderla y estar perfectamente a gusto con ser un antisocial y no querer ver a las personas de ninguna clase, ni amigo, ni familia, ni nada. No. Bien. Una vez aclarado este concepto, que no sé si lo he aclarado bien, voy a comentaros pues dos autores que me parecen muy interesantes respecto a esto. Uno de ellos es Henry David Thoreau, el cual, no sé si lo conoceréis, escribió varios libros, era amigo de Ralph Waldo Emerson, y este hombre, que era topógrafo en Estados Unidos, pues decidió que estaba cansado de cómo se comportaba la sociedad, se cansó de que todo el mundo persiguiese el beneficio en provecho de los demás, se cansó de tanto interés, ¿no? Y decidió que se iba a ir a un bosquecito en Boston, llamado Walden, donde pasó una larga temporada solo, pues viviendo, cogiendo datos de la naturaleza. De hecho, escribió un libro llamado Walden, en el cual relata toda esa experiencia y relata todo lo que aprendió y todo lo que investigó sobre el bosque, plantas, animales, etcétera, ¿no? Y es un tipo que dijo, bueno, pues aquí solo mira qué de provecho puedo sacar, ¿no? También es cierto que estaba un poco en contra de ese sistema social que estaba impuesto en aquella época en Estados Unidos, pero, bueno, él decidió por su cuenta irse a vivir solo, a estar solo, en contacto con la naturaleza. Es algo que me recuerda también mucho a otras épocas, otras personas que decidieron que lo mejor era estar en contacto con la naturaleza. Yo aquí os dejo que investiguéis vosotros. De hecho, si queréis saber un poco más de los motivos por los que Emerson decidió irse al bosque de Walden, os recomiendo el libro de Desobediencia Civil y otro librito que, ¿cómo se llama? Una vida sin principios, sobre todo. Mejor una vida sin principios. Yo creo que Desobediencia Civil es mejor que os lo leáis después de leerlos Una vida sin principios y Walden. Con Una vida sin principios entenderéis un poquito mejor el porqué Thoreau, no sé si antes me equivoco y he dicho Emerson, perdonadme el lapsus, Thoreau decide irse a Walden. También diremos que Emerson y Thoreau son, digamos, unos preanarquistas en la sociedad estadounidense, pero es que esa época daba para ello, ¿no? Para ser un preanarquista filosófico que luego, hilando un poquito fino, os podéis ir al padre del anarquismo filosófico, que es el marido de Mary Wollstonecraft, escritora de Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, otro libro que os recomiendo bastante, y la cual, vamos aquí hilando, desde el anarquismo y el estar solo de el señor Thoreau, pasando por el marido de Wollstonecraft y su vindicación por los derechos de la mujer, a la hija de esta llamada Mary Shelley, que como conoceréis todos es la autora de Frankenstein. En fin, ahí, hilando fino, ya tenéis unos cuantos libros para leer hablando de la soledad. Y diréis, bueno, eso de que has hilado fino, bueno, no hilado fino, es un poco Frankenstein, pero quería recomendaros unos cuantos libros buenos y me ha dado la oportunidad. La otra persona de la que os quiero hablar, que abrazó la soledad, y yo diría casi toda su vida, y no sé si tendría que ver con la sociedad o no, pero es posible. Es una autora, una poeta, la cual no publicó en vida. De hecho, todo lo que se publicó fue porque su hermana encontró todos sus escritos en su habitación, los leyó, les pareció increíble y decidió que merecía la pena que, en honor a su memoria, a su hermana, pues estuvieran publicados y los leyera el resto del mundo. Y hay que estar agradecido tanto a la hermana como a esta gran poeta americana llamada Emily Dickinson, la cual a lo largo de su vida cada día se sentía como más, como que no pertenecía al mundo, como que no quería saber nada de él. Se encerraba en su habitación largas horas a escribir poesía, también paseando como Turó por la naturaleza. Qué coincidencia, ¿verdad? De hecho tiene un libro sobre plantas y botánica, aparte de poesía. Y os diré que ya a final de su vida llegó a encerrarse en su habitación y ya no salía prácticamente ni para comer. O sea, aún así diréis, bueno, qué vida más triste, qué melancólica, qué... Pues no lo sé, no lo sé. Lo curioso es que esta gente no se murió por estar sola. Lo curioso es también, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, que cuando uno se siente solo es cuando más abraza la naturaleza. Y la naturaleza debe tener, y yo estoy convencido de que lo tiene, como un efecto purificante, como un efecto transformador de ser más consciente. Porque a todos nos pasa cuando salimos al campo y no para hacernos fotos, sino para disfrutar paseos de senderismo, de ir a la montaña, ver plantas, etc. Ahí nos sentimos como en, no sé cómo decirlo, bien, pero también un contacto que no tenemos habitualmente en la ciudad, ¿no? El caso es que Emily Dickinson, no os voy a dar el nombre de un libro, yo os recomiendo todos, porque el bagaje literario de esta autora es increíble. Y como siempre os digo, si tenéis la posibilidad de leer en inglés, en lengua materna, mucho mejor que la traducción, porque ya sabemos que la traducción, pues muchas veces se pierde el significado, se pierde la esencia, se pierde esa transmisión de sentimiento que suelen tener los poetas. Y ya os digo que os recomiendo encarecidamente que leáis cualquier libro de Emily Dickinson. Después de daros estas recomendaciones literarias, porque evidentemente El Rincón del Solitario, hablaros de la soledad, así porque sí, porque se me planta, pues sería como muy, no sé qué deciros. Entonces quería hilarlo con literatura, que para eso es Radio Universo Literario, para eso, sabéis que siempre estoy dispuesto a recomendaros cosas buenas. Y no sé qué deciros. El caso es ese, que he apreciado, he visto, después de 2 años de esta situación que hemos vivido, que la gente que se adaptó a la soledad, entre los cuales me incluyo, se ha obrado una especie de cambio, una especie de visión nueva. Es como si hubiésemos tenido un velo delante de los ojos durante todo este tiempo. Hubiésemos casi aceptado que vivíamos donde vivíamos y teníamos que vivir como vivíamos, incluso que hacíamos lo que teníamos que hacer de una forma libre, cuando realmente siempre hemos estado como un poco influenciados y un poco sometidos a, pues eso, a no perder contacto, a estar siempre en contacto, necesidad de hablar, de verse, de ir, de planes. Es decir, al final tener una vida que depende casi exclusivamente del exterior. Cuando la gente que ha logrado cambiar ha visto todas las cosas que se estaba perdiendo, incluso el no conocerse uno mismo, cosa que cuando uno está solo se consigue muy bien, sinceramente, todo cambia y de qué manera. Lo difícil es cuando te vuelves a enfrentar al mundo, vuelves a enfrentarte a la sociedad, a las relaciones sociales, a tanto contacto humano, pues que te sientes como un poco, no sé cómo decirlo, raro. Te sientes raro porque no es que haya cambiado el mundo, es que has cambiado tú. Y al cambiar tú, todo es diferente. El caso es que es muy difícil lo de aceptar la soledad, pero una vez lo consigues, os aseguro que es fantástico, porque ya no sientes esa presión en el pecho de madre mía, estoy solo, necesito salir, necesito estar con gente, necesito contacto, necesito... No necesitas nada, simplemente estar bien contigo mismo y... No sé. Quería comentaros el tema de la soledad, hablaros de estos libros y... Bueno, pues espero que os haya gustado este primer capítulo del Rincón del Solitario y espero que en una semanita o así os pueda volver a hablar por este canal y por este podcast, que lo disfrutéis mucho. Ya sabéis, estoy de vuelta, Radio Universo Literario está ahí de, con su nuevo formato. Y nada, que os esperamos. Y, por cierto, si tenéis algún comentario que hacer, alguna... recomendación, o simplemente decir, oye, me ha gustado mucho tu sección, El Rincón del Solitario, pues podéis hacer el comentario en las redes sociales de Radio Universo Literario o en mis propias redes, porque como sabéis, el podcast no tiene para comentarios, así que si queréis decir algo, comentar algo, os ha gustado, no os ha gustado, hacer una crítica constructiva o lo que sea, mis redes sociales de FJ Bravo. Ahí también podéis decir lo que queráis. Bueno, sin más, me despido. Muchas gracias por haber estado ahí, escuchando, por haber tomado un tiempo de vuestra vida ajetreada y llena de planes o no, que ya sé que últimamente estamos todos hasta arriba de cosas, pero de verdad, muchas gracias por haber estado conmigo estos 15-20 minutos. A ver, espero disfrutado de lo que os he contado y que os espera la siguiente. Así que, sin mucho más, muchas gracias.